corazón. Raúl, y con estos cánticos de alabanza, y las oraciones, preparan nuestros corazones para recibir su palabra. A veces no se entiende bien lo que significa, o se hace mucha separación en lo que es, o no se sabe correctamente lo que es adoración y alabanza. Adoración y alabanza, a veces lo confundimos. Pues al diccionario, etimológicamente cada palabra tiene su contenido, tiene su significado. Recuerdo que el primer día que se inauguró este local, no estaba esa parte, había un muro aquí, ¿verdad? No sé si alguno de los que está aquí estuvo presente ese día, el primer día. Era octubre, ahora no recuerdo si era del 73, 72 o 73. Creo que era del 73, me parece, ¿no? O 72. No sé, habría que sumar los años. No. ¿El 71? Pues yo creo que fue después, porque a mis hijos, cuando nacieron, Débora nació en el 70 y Raúl en el 71. Bueno, así puede ser el 71. Sí, en el 71, efectivamente. Lo que pasa es que todavía estaba funcionando Felipe Mora y los presentamos a Felipe Mora, porque Raúl nació en julio y esto empezamos a funcionar en octubre del 71. Es verdad, 71. Entonces, aquel primer día, aquel primer domingo, estaba la iglesia llena. Pues recuerdo que un hermano se levantó a compartir la palabra y habló sobre la adoración y la alabanza. Y puso un ejemplo, que más o menos vamos a referirnos a alguno uno de ellos en esta mañana. Pues él decía, ¿qué es alabanza? Y entonces traía a colación en 2 Samuel, cuando David quiere llevar el arca a Hebrón, a Jerusalén, quiere llevarla, pues la primera vez lo hace en un carro nuevo, tirado por bueyes, y resulta que al Señor no le agrada eso, y llega a la era de Uza, y el carro parece que se va a caer y Uza extiende la mano al sacerdote para sujetar el arca y el Señor le fulmina. Y eso se entristeció mucho a David. Dejaron el arca por allí y pasado un tiempo, unos meses, pues David trae el arca y ya de la forma correcta. El Señor había ordenado que el arca fuese llevada por unas barras largas a hombros de los levitas. Y entonces David va trayendo el arca hacia Jerusalén y dice la palabra en 2 Samuel que David danzaba, saltaba delante del Señor y se gozaba, y hacían sacrificios cada uno, pasos que llevaban, y así fue trayendo el arca correctamente como el Señor quería. Y David danzaba y él decía, esto es la alabanza. Cantaba, se gozaba, alabanza. Después, cuando llega a su casa, Mical, su mujer, que le ve desde una ventana, le humilla, le dice, estás comportado como un cualquiera, ¿verdad? Entonces, David le dice, pues, delante del Señor, que me ha puesto en el lugar de tu padre, es al que yo estaba danzando con todas mis fuerzas y alabando al Señor con todas mis fuerzas. Y lo seguiré haciendo, aunque a ti te moleste. Alabar al Señor. Y luego el mismo David ponía otro ejemplo, este hermano, diciendo, cuando hay una guarnición de filisteos en Belén, y David estaba huido, estaba alejado de Belén, entonces tuvo un gran deseo, ¿verdad? Y dice, oh, ¿quién me diese de beber del agua del pozo que está a la entrada de Belén? Y tres valientes de David, os acordáis del relato, ¿verdad? Tres valientes de David le oyeron ese deseo que tenía David, y al más estilo puro Rambo, podríamos decir, irrumpieron en la guarnición de los filisteos, sacaron agua del pozo y se la llevaron a David para congratularse, ¿no? Tenías este deseo, toma, el agua del pozo de Belén. Entonces, ¿qué hizo David? Dice, no, ¿Cómo voy a beber yo este agua que con riego de sus vidas estos hombres han ido a sacarla? Es como si bebiese su sangre. Y dice la Escritura que la derramó. La derramó para Jehová. Y él lo asocia, ¿verdad? Como que esto es adoración. Una cosa es alabanza, palmas, cánticos, danza. Eso era alabar, pero adorar, ¿verdad? Es porque lo que más deseas, lo que más tienes en tu corazón de deseo, lo derrama, ¿eh?, para el Señor. Y en esta mañana vamos a contemplar algo, una cosa parecida, ¿verdad? Tenemos por delante el capítulo 12 de Juan, versículos 1 al 19. Vamos a leer primero del 1 al 8. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro. Algunas versiones dicen el que había muerto, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: dejadla, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Padre, te damos gracias porque podemos estar aquí como el pueblo tuyo, como redimidos, para escuchar tu palabra. Señor, dentro de mi torpeza, yo no sabré explicarlo como conviene, pero tu Espíritu, Señor, aplicará las lecciones y la enseñanza a nuestros corazones para que, Señor, nos gocemos en conocerte, en saber, Señor, cuál es tu voluntad y lo que quieres de nosotros. Ayúdanos, Señor, el tiempo que estemos aquí. Y pensamos no solamente en nosotros, sino también en otros hermanos que están reunidos por nuestra patria y por la faz de la tierra, con el propósito de este primer día de la semana de honrarte, de glorificarte y darte gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya ve, un poquito de agua. Pues si os acordáis de la última consideración que hayamos tenido del capítulo 11, de la resurrección de Lázaro, pues han pasado seguramente que unos días o quizás algunas semanas desde el milagro o la señal, como lo llama Juan, del hecho tremendo, divino, de la resurrección de Lázaro, donde el Señor Jesús mostró su poder, mostró su deidad, ¿verdad? Y entonces, en el capítulo anterior, por ejemplo, en el capítulo 11, dice y nos habla, el versículo 53 y 54, nos está hablando de la dureza del corazón de las autoridades en Israel y de la prudencia de nuestro Señor hasta que llegase su hora. Porque dice que así, cuando les llegaron las noticias a los fariseos de lo que había hecho el Señor, pues en vez de darse cuenta del milagro de la deidad del Señor, desde ese día planearon entre sí matarle al Señor. Dice, por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. El Señor tuvo prudencia, ¿verdad?, porque todavía no había llegado su hora. Pero estaba cerca la Pascua de los judíos, y los que se habían adelantado para purificarse por la proximidad de la Pascua, le buscaban, dice el 56. Entonces buscaban a Jesús, quizás por curiosidad, ¿con qué deseo buscaban a Jesús? No lo sabemos, ¿verdad? Pero buscaban a Jesús y hacía sus quinielas o sus cábalas diciendo, pues, ¿qué os parece? ¿Qué te apuestas a que no viene a la fiesta? ¿Tú crees que va a venir a la fiesta? Yo creo que no vendrá. Pensaban que el Señor no iba a venir a la fiesta. Porque los principales sacerdotes habían, en versículo 57, los principales sacerdotes y fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendiera. Los principales sacerdotes habían lanzado esta orden de búsqueda y captura contra Jesús. Y era un riesgo acercarse a Jerusalén. Y este capítulo que hemos empezado a leer dice que el Señor llegó a Betania. Y Betania estaba a 3 kilómetros, fijaos. Hoy las distancias nos parecen cortísimas, pero Betania estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Y en medio de la presión, de la persecución de las autoridades, y en medio de la incapacidad de comprensión de sus apóstoles, estaba este hogar de Betania, donde al Señor le agradaba asistir y estar junto con, allí era muy bien acogido, junto con Lázaro, con Marta y con María. Esta porción la relatan tanto Mateo como Marcos. Mateo en el capítulo 26 del 6 al 13 y Marcos en el capítulo 14 del 3 al 9. Y vamos a hacer una, es bueno, ¿verdad?, comparar y leer lo que dicen los sinópticos con el pasaje que tenemos delante. Y hay matices y unas diferencias muy importantes que vamos a ver. Por ejemplo, Mateo y Marcos dicen que Juan dice que Marta servía. Mateo y Marcos no dan ese detalle, pero aquí en Juan dice que Marta servía. Y habíamos visto un tiempo atrás cómo en otra ocasión que el Señor fue a Betania y también le agasajaron las hermanas, pues Marta estaba muy enfadada porque y le dijo al Señor, pero no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola. Todo el trabajo me lo cargas a mí. Y el Señor le reprendió cariñosamente, Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte y no le será quitada. En esta ocasión, Marta sigue sirviendo. No importa, ¿verdad?, que el Señor le haya dicho eso. Y seguramente que ya estaba con otro talante. Marta servía. Y estaba gozosa de poder servir al Señor y poder estar con la presencia inclusive de su hermano que había resucitado y estaba muy gozosa y seguramente que ya no estaba tan ajetreada y tan estresada. Le hicieron allí una cena. Mateo y Marcos dicen que era en la casa de Simón el leproso. Seguramente que se da como un apodo Simón el leproso porque seguramente que había sido leproso, pero el Señor la había sanado, la había recuperado. Y dice que no hay contradicción en decir que estaban en la casa de Simón y que en este momento parece que estaban en la casa de Marta. Les comentarios donde te aclaran un poco la situación y dicen seguramente que es que la casa de Simón reunía mejores condiciones, tenía un salón más grande para poder recibir a estas personas. Y tengamos en cuenta que por lo menos eran 15. 12 apóstoles, el Señor, Lázaro y Simón, por lo menos eran 15. 15 varones reclinados, porque en aquel entonces sabéis que se comía, se cenaba reclinados. A veces lo hemos visto en películas, ¿verdad? De todos los romanos, cómo están apoyados. Para mí sería incomodísimo estar comiendo así, ¿verdad? No. Preferimos estar sentados en una mesa. Pero allí era la costumbre, estaban reclinados. Y poner 15 divanes con sus mesas y pues era, se necesitaba mucho espacio. Por eso estaban seguramente en casa de Simón. Y le hicieron una cena. Y Lázaro era uno de los que estaban presentes a la mesa. Tanto Mateo como Marcos no dan el nombre de la mujer que ungió los pies del Señor. No dan el nombre. Juan sí. Juan dice, y era María, la hermana de Martí de Lázaro, la que hizo este servicio al Señor. No sabemos por qué Mateo y Marcos lo omiten. A veces dicen, parece que hay contradicción, y se habla y se discute, pues eran momentos diferentes. Parece que al Señor le ungieron en diferentes ocasiones de esta manera. Y efectivamente, en Lucas, capítulo 7, 36 a 50, en Lucas se habla de, también coincide además que el fariseo que le invita, se llama Simón, le invita a comer a su casa, y estando comiendo con el fariseo, pues llega una mujer pecadora, o sea, sería como una prostituta, diríamos hoy, y se pone detrás del Señor y con lágrimas, llorando, lava sus pies, enjuga con sus cabellos, los seca y le echa también perfume. Y Simón dice, madre mía, dice, si este fuera profeta, se daría cuenta que la que le está tocando es una mujer de la vida y no se lo prohibiría. Y el Señor, sabiendo su corazón, le hace esa parábola, ¿verdad? Le dice, Simón, te tengo una cosa que decirte. Di, maestro. A un prestamista había dos deudores. Uno le debía 50 denarios y otro 500. Y como no tenían con qué pagar ninguno de los dos, perdonó a los dos, a ambos. ¿Cuál crees que le amará más? Y por lógica, y después supongo que aquel a quien perdonó más cantidad. Pues has hablado correctamente. Pues entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, que era un acto de cortesía, de hospitalidad, y esta mujer, desde que ha entrado, ha lavado mis pies con sus lágrimas. No me diste beso, y esta mujer ha dejado de besar mis pies. No has ungido mi cabeza, y esta mujer me ha ungido los pies. Por tanto digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque se ha arrepentido. Dice, y claro, amo mucho, porque al que mucho se le perdona, al que poco se le perdona, poco ama. Y esta mujer fue un ejemplo, ¿verdad?, para Simón. Y no es el mismo caso que tenemos aquí en esta mañana, delante en Juan capítulo 12. Y dice Mateo y Marcos que esta mujer, María, derramó el perfume sobre la cabeza del Señor. Y sin embargo parece que Juan dice que ungió los pies de Jesús. No hay contradicción tampoco, ¿eh? Tengamos en cuenta que el perfume que aquella mujer derramó, que Juan da la cantidad, una libra de perfume, y una libra eran 327 gramos, o sea, tres cuartos de litro. Y tres cuartos de litro de una botella, pues dan bastante, ¿verdad?, para derramar perfume. Y había perfume para la cabeza, para el cuerpo y para ungir los pies del Señor. De hecho, el Señor dice, lo mencionan, dice, al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, no dice sobre mi cabeza ni sobre mis pies, sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Todos coinciden en que era un perfume muy costoso, y Marcos y Juan dicen que era de nardo puro y dan el valor. Juan dice la cuantía, que son 327 gramos, un frasco de alabastro, y Marcos dice un detalle, que aquí no lo menciona Juan, pero da un detalle, que la mujer rompió el frasco de alabastro y lo derramó sobre el Señor. No es que destapó para echar una gotita, ¿verdad? Es que la rompió para no escatimar nada. Es un detalle, ¿verdad?, que nos conmueve, ¿verdad? No se reservó nada. Y esto indignó a los apóstoles. Por Juan, este relato que hemos leído, sabemos, y Juan señala, que fue Judas Iscariote el que inició o incitó esta murmuración y esta crítica. Dicen Mateo y Marcos, ¡qué desperdicio! Juan no lo menciona así, pero Mateo, Marcos, de boca de Judas y en consonancia a otros apóstoles, qué desperdicio, dijo. ¿Por qué este desperdicio? Para Judas, 300 denarios era mucho para dar al Señor. Era el salario de un año. Parecía mucho para dar al Señor. Y unas pocas horas después, este mismo que decía estas cosas, le entregaría por la décima parte, por 30 monedas de plata, al Señor. Y 300 denarios le parecían mucho. Y yo me hago una reflexión, hermanos. No hay nada demasiado valioso que podamos dar a Cristo. No hay nada que podamos escatimarle. Él es digno de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. Y vemos cómo esta mujer rompió el frasco, no escatimó nada, y lo derramó sobre el Señor. Es algo, ¿verdad?, muy, muy maravilloso. Y es una lección para cada uno de nosotros. No hay nada demasiado valioso que podamos darle a Cristo. Él es dueño de todo. Él es dueño de nuestros hogares. Él es dueño de nuestra familia. Él es dueño del coche, de todo. Todo le pertenece y todo viene de Él. La reprendían, ¿verdad? La decía a la mujer, está loca. Eso se me ocurre a mí, ¿verdad? ¿Qué has hecho? Has tirado 300 denarios que podían haber servido para ayudar a los pobres. ¿Qué has hecho? Has desperdiciado 300 denarios. Y yo pensaba, qué hipócritas podemos llegar a ser, ¿verdad? Por Juan, que conocía el percal y sabía cómo era Judas, lo aclara. Dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Madre mía, todo lo que me podía haber llevado yo, diría Judas, si hubiesen echado 300 denarios. ¿Qué hipócritas podemos llegar a ser? Y bajo el manto de una falsa piedad o interés por los necesitados, ocultamos nuestras codicias, egoísmos y también orgullo, rencor u odio. A veces lo barnizamos, no somos sinceros, ¿verdad? Pero nos olvidamos de un detalle, como dice el autor de Hebreos. Por tanto, dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor conoce las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón. Nosotros podemos engañarnos unos a otros, pero el Señor lo conoce. Y aunque Judas parece que se preocupaba por los pobres y decía, hablaba de esta manera, sin embargo, ¿verdad?, sabemos de su egoísmo y de su maldad, de su robo. Jesús sale en defensa de la mujer, de María, y dice, dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho una buena obra conmigo. Ella ha hecho todo lo que ha podido, dice Marcos. Ella ha hecho todo lo que ha podido. Que hay un refrán que dice que el que hace todo lo que puede no está obligado a hacer más, ¿verdad? Ella ha hecho todo lo que ha podido. Y yo me pregunto, me decía a mí mismo, ¿verdad? No, ¿y nosotros? ¿Hacemos todo lo que podemos para el Señor? ¿Hacemos todo lo que podemos para el Señor? ¿Le damos todo al Señor, como hizo esta mujer, entregando algo tan valioso que a lo mejor había guardado para ella, para un momento oportuno? ¿Hacemos todo lo que podemos para el Señor? Que el Señor nos ayude a quitar de nuestros corazones aquello que puede impedir, el reservarnos cosas. Somos así de tacaño, ¿verdad? Al Señor le damos algo, pero nosotros nos quedamos, ¿verdad?, con cosas. Y a veces decimos, Señor, en esta parcela de mi vida, en esta área de mi vida, ahí no te tengo la puerta cerrada, no te dejo entrar. Y lo demás sí, pero aquí no. Cuando el Señor quiere que abramos nuestro corazón totalmente, ¿verdad? Y Dios conoce nuestras limitaciones. Él ha hecho todo lo que ha podido. Dios no nos conoce nuestras limitaciones. Dios conoce nuestras limitaciones y no es un patrón duro, ¿verdad?, que exija, ¿verdad? ¿Sabéis? aunque sí, él es santo, no debemos olvidarlo. Y sabéis, esa parábola de cuando el Señor reparte cinco talentos a una persona, dos a otra y una a otra. Y cuando vuelven a rendir cuentas, dicen, Señor, me diste cinco talentos, aquí te digo otros cinco. Y el Señor le dice, hombre, ya que has hecho cinco, podrías haber hecho siete. A ver, esforzarte un poquito para hacer más. El Señor no nos presiona así, sabe nuestras limitaciones. Al de dos, toma otros dos. Bien buen siervo y fiel. Bien buen siervo y fiel. No le exige, pues podrías haber hecho un esfuerzo de haber traído cinco como el otro. Sin embargo, al de un talento sí le recrimina. Y le dice, pues, mal siervo. Por lo menos, debías haber puesto mi talento en el banco para que hubiese rentado unos intereses. Pero no, lo has escondido en un pañuelo y como que no eres responsable. Toma, aquí lo que es tuyo. No podemos hacer eso con el Señor. No. Y también nos dice la palabra que todo lo que hagamos sea como al Señor. Que no hagamos nada por contienda, por rivalidad, por vanagloria. Cuando hacemos algo al Señor, solo pensando y mirando hacia Él. María, cuando derramó este perfume delante del Señor, solo quería por la cabeza, por el cuerpo, por los pies. No estaba pendiente de lo que pudiesen decir los apóstoles, sino porque estaba haciendo un servicio al Señor y mirando y agradándole solo a Él. Y que el Señor aprecia y valora la intención y la motivación de nuestro servicio al Señor, ¿verdad? Pues el Señor vindicó a María y ordenó, Juan no lo dice, pero en Mateo y Marcos ordena, ¿verdad?, que donde este evangelio de salvación sea predicado, se mencionará lo que está hecho para alabanza de María. Pero no para alabanza qué buena es esta mujer, ¿no? No pensemos en María de esa manera, porque la alabanza la recibió del Señor, ¿verdad? Dice la palabra que aquel que sale aprobado y aceptado no es el que habla bien de sí mismo o que otro habla bien, sino de Dios, del Señor que da la recompensa. Bien, buen siervo y fiel a cada uno, ¿verdad? La alabanza no es para María, ya que la recibió del Señor, sino como ejemplo de entrega, de adoración. Y para que nosotros, ¿verdad?, de la misma manera, actuemos y obremos nosotros. Por eso cuando leía lo que mencionaba de el agua que derramó por completo David, con aquel riesgo de vida que habían hecho sus valientes, sus soldados, pues igual María, es algo tan costoso, ¿verdad?, lo derramó, rompió el frasco, no se guardó nada. Es un ejemplo para nosotros. Y dice, está hecho lo que ha podido. Hay en la vida oportunidades únicas. La gente dice eso, ¿verdad? Mira, cuando pase como está pasando el tren de tu vida, como no te subas rápidamente, va a pasar y vas a perder oportunidades. Y efectivamente, también, hay oportunidades espirituales que el Señor pone delante de nosotros que tenemos que aprovechar y no dejar pasar en este sentido. Y parece ser que María fue quizás, porque estaba muy empapada contemplando al Señor, siempre pendiente de su enseñanza, como la vemos en otras ocasiones, fue la única que se dio cuenta, que percibió que el Señor iba a morir. Por eso dice el Señor, se adelantó a ungirme. No va a haber otra oportunidad, ahora o nunca. Después de la crucifixión, las mujeres, porque era sábado, por la víspera del sábado, prepararon especies aromáticas para ungir al Señor, pero ya no pudieron hacerlo, porque cuando llegaron la tumba estaba vacía. Pero esta María sí lo percibió, se dio cuenta, esa intuición femenina, ¿verdad?, captó que y el Señor estaba diciendo, voy a Jerusalén, voy a ser muerto. Mira que eso decían los discípulos y lo comentaba y no se daban cuenta. Esta mujer María, pues sí, seguramente que lo hizo. Juan nos dice, en el primer versículo, que esto ocurrió 6 días antes de la Pascua. Es decir, era sábado, porque por el versículo 12, al día siguiente, cuando el Señor entra en Jerusalén, entró en domingo. Pero en los versículos 9 y 11 vamos a leerlos. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban del judaísmo oficial, ¿verdad?, y creían en Jesús. La noticia de que Jesús estaba en Betania corrió como la pólvora, ¿verdad? Estaba a 3 kilómetros de distancia nada más, y gran multitud lo supo y se desplazó hasta Betania para ver a Jesús y también para comprobar lo de Lázaro. Y quizás sería por mera curiosidad, pues seguramente que sí. Y la Escritura no nos dice nada, fijaos, que a veces a lo mejor no sé si lo habéis pensado vosotros, la Escritura no nos dice nada de lo que Lázaro vio u oyó desde el momento que murió hasta que el Señor lo resucitó. Hubo 4 días, 4 días en nuestro tiempo, pero en la eternidad, hasta saber, ¿no? En ese interín de tiempo, en ese intermedio de 4 días, dice, por ejemplo, voy a leer en 2 Corintios, hay un 2 Corintios 5, hay un aspecto donde Pablo dice que ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Cuando una persona muere, no queda en el limbo frotando, ¿no? Estamos aquí o pasamos a su presencia, ¿verdad? Y Pablo en 2 Corintios dice, porque sabemos que si esta tienda terrenal, que es nuestra morada, nuestro cuerpo, es destruida por la enfermedad, por un accidente, por la vejez, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pues es, en verdad, en esta morada gemimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Dios nos tiene preparado un nuevo cuerpo, ¿verdad? Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda, en este cuerpo, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos. La muerte es fea, la muerte nadie la quiere, ¿verdad? Es ilógica. No quisiéramos ser desvestidos, sino vestidos, ¿eh?, para que esto mortal sea absorbido por la vida. Y al que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. No importa. Y como creyentes, y tomando a la luz de estos símbolos que tomamos con la expectativa de que es hasta que Él venga, ¿verdad? Como creyentes tenemos esa expectativa, que el Señor puede venir en cualquier momento y arrebatarnos, y esto terrenal ser absorbido, ¿verdad? Será absorbido por la nueva habitación que nos dará. Por tanto, animaos siempre, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y estar presentes en el Señor. Que el Señor nos llama a su presencia, pasamos directamente, ¿verdad? Por eso, ya sea que estemos presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables, hacer su voluntad. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y el tiempo que estuvo Lázaro en la tumba y presenta al Señor, ¿verdad? Pues no sabemos qué ocurrió. Como alguien ha dicho, quizás Dios mismo le había prohibido divulgar alguna información. Sabemos por Pablo en 2 Corintios, también nos dice, ¿verdad?, cómo fue arrebatado al tercer cielo. Dice, y allí, y también Juan en Apocalipsis nos corre el velo y nos muestra cosas, ¿verdad?, que han de ocurrir, que se mueven en el cielo. Y dice Pablo, pues fui arrebatado, no sé si en cuerpo o en espíritu, pero el Señor lo sabe. Pero dice, oyó cosas tan inefables que no hay lenguaje, idioma que se pueda traducir, ¿no? Y para que no me enorgulleciese de esto que había escuchado allí en los cielos, me fue dado, ¿verdad?, ese aguijón, que esa enfermedad que él tenía. Pues muchos se habían acercado a Betania para ver a Lázaro y para preguntarle por curiosidad, era simple curiosidad. Y Lázaro volvió a morir, claro. Pero él ha ido a preparar lugar para nosotros. Eso es lo importante, es como hemos leído en Corintios. Él ha ido a preparar lugar para nosotros y tenemos que alentarnos unos a otros en esta gloriosa esperanza de que él ha ido a preparar morada para nosotros. Los principales sacerdotes, dice el versículo 10, resolvieron matar también a Lázaro. Los sacerdotes eran del grupo de los saduceos que niegan la resurrección. Entonces, querían librarse de Lázaro, de ese testimonio viviente, una evidencia física de que era posible estar muerto y resucitar. Y decidieron poner fin también a la vida de Lázaro, porque era evidente que manifestaba la deidad, el poder del Señor Jesús. Decidieron que tenían que eliminar a Lázaro. Y la Escritura no nos dice si después de crucificar al Señor persistieron en este intento de matar a Lázaro. Seguramente que con matar al Señor Jesús se quedaron satisfechos y calmados, porque otro problema les iba a venir encima, que les iba a comer la cabeza, ¿verdad? Era el explicar que la tumba había quedado vacía. Y quizás se olvidaron un poco de Lázaro, aunque habían pensado también matar a Lázaro, ¿verdad? Versículos 12 al 19, brevemente. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle, y gritaban, «¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito, no temas, hija de Sion, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que lo habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos daba testimonio de Jesús. Ese Jesús que va montado en ese anillo, yo le he visto resucitar a Lázaro. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque había oído que le había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros, veis que no conseguís nada. Mira, todo el mundo se ha ido tras él. Hace para aproximadamente un mes que celebrábamos lo que llamamos Semana Santa. Y no sé si os acordáis que el domingo de resurrección yo precisamente participé brevemente sobre esa profecía de Daniel 9, del 24 al 27, donde dice el Señor a Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para Israel, ¿verdad? Entonces hace, me gustaría leerlo, es cortito. Es en Daniel, capítulo 9, dice, son cuatro versículos. Le había dicho en el 23, pon atención a la orden y entiende la visión. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, dice ahora. En los planes de Dios estaba terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para reconciliarnos con Él, ¿verdad? Para traer justicia eterna, para sellar la visión que ofrecía y para ir al lugar santísimo. Has de saber y entender que de la salida de la orden de Jerjes para reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificado con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá más, no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir, o sea, Tito, ¿verdad?, destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin de la guerra. Las desolaciones están determinadas. El Señor tiene unos planes, el Señor es eterno, tiene unos planes para Israel y para los gentiles. Y en Lucas, en el capítulo 19, cuando se hace mención a la entrada, Lucas da una pincelada muy, muy, muy significativa, ¿eh? En los versículos anteriores, que ahora estoy mirando en el 18, la entrada. No, perdón, en el 19 del 28 al 40 está hablando de los acontecimientos, como el Señor cuando se acercó a Betania, envió por el pollito, le recibieron, tal. Y dice, cuando se acercó a la ciudad, a Jerusalén, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto de tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te asolarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Leí un comentario donde un hermano, y varios hermanos, incluso yo no sé si Carballoso también lo ha hecho en una exposición que ha hecho de Daniel, cómo parece ser que coincidía perfectamente el fin de estas 70 semanas en este momento, cuando el Señor estaba entrando en Jerusalén. Si conocieras el tiempo de tu visitación, si te dieras cuenta de lo que está ocurriendo en este momento, pero está oculto de tus ojos por tu incredulidad. Los planes y los caminos y la palabra del Señor no pasarán y todas se van a cumplir. Y es impresionante la cantidad de profecías que se fueron cumpliendo, que estaban cumpliéndose con el Señor y las que se iban a cumplir dentro de esos días. Zacarías 9:9 habíamos leído cómo lo relata Juan, ¿verdad? Toma las palabras de Zacarías, no temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene. Raúl hablaba esta mañana de la mansedumbre, de la humildad, ¿verdad? He aquí, tu rey viene, manso y humilde. Parece que Juan aquí lo omite, pero manso y humilde, montado en un pollino de asna. Profecías que se estaban cumpliendo constantemente. Y en la cruz del Calvario se fueron cumpliendo hasta la resurrección, ¿verdad? Y cosas que te tiene que ir a cumplir más adelante. Y los discípulos no entendieron esto al principio. Muchas veces nosotros no entendemos y nos hacemos el por qué y nos preguntamos por qué esto, por qué lo otro. No entendieron lo que estaba ocurriendo. Que el Señor tenía el control de todo. Y a nosotros solo nos toca, ¿verdad?, que descansar en Él. Cuando el Señor va a lavar los pies a Pedro, no me lavaron los pies jamás. El Señor le dice, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después, lo vas a entender después. Y en nuestra vida nos ocurren cosas que no entendemos, que no comprendemos, que son duras, pero que algún día comprenderemos el por qué se hicieron, ¿verdad? La multitud gritaba, expresiones del Salmo 118, Hosanna, salva ahora, te ruego. Parece que había júbilo, El Señor por lo menos entró como rey, ¿verdad? Pero comprendieron, comprendieron aquellos que le aclamaban, toda aquella multitud, que él era el Mesías, pensaban que iba a venir a librarles del poder de los romanos, pero el Señor venía a librarnos de otra cosa mucho más importante. Seguramente que entre la gente había personas que sí creían en el Señor, ¿verdad? Pero otros, era así una simple emoción, sin ninguna convicción. Y más tarde, delante de Pilato, unos días después, crucifícale. Cómo las multitudes, cómo el ser humano cambia, ¿verdad?, tan fácilmente. Los que habían visto al Señor resucitado daban testimonio y del poder del Señor. Y vamos a ver más adelante, cuando el próximo domingo, cómo el Señor dice, ¿verdad?, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana somos ese fruto que el Señor ha ganado para sí. Él verá del trabajo de su alma y quedará satisfecho. Parece que en la profecía de Daniel muere el Mesías y no queda nada, ¿verdad? Pero sí, después cuando el Señor resucita y su espíritu, y allí la iglesia después de 2000 años, aquí estamos por su gracia. Padre, te damos gracias en esta mañana porque al ver, Señor, cómo todos tus designios, todo, Señor, tú lo controlas, solo nos falta, Señor, descansar en ti. Aumenta tú, Señor, nuestra fe, nuestro amor, nuestro servicio, Señor, como hizo María, Señor, derramando, partiendo el vaso de alabastro, no reservándose nada. Que, Señor, tú nos ayudes, Señor, a entregarte todo a ti, porque tú lo mereces. Mueve nuestros corazones a la alabanza y a la adoración. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estaba pensando yo en un himno, parece que es el 221. Todo a Cristo yo.